Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Pónganse cómodos, siéntense por ahí. Estamos en el episodio número 139 del podcast. Gracias por escucharnos en iVoox, en iTunes, en YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. En la edición del día de hoy tenemos que revisar el último gran evento de New Japan Pro Wrestling, Sakura Genesis, del que se está hablando bastante, especialmente por el main event de Kazuchika Okada contra Katsuyori Shibata. Un gran combate, más allá también otras cosas interesantes en la cartelera, así que vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado en el evento con Gin Malcabar, que está por aquí. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. Saludos a todos los que nos escuchan. Y sí, venimos a comentar un evento que ha conseguido cierto nivel de revuelo y de atención de por parte del público, tanto a crítica como de los aficionados, por ese combate. Y va, bueno, realmente veníamos bien construidos con un buen torneo como había sido a New Japan Cup, en el que Shibata había ganado, se había coronado como campeón y prometía ser al menos una figura prominente, un desafío nuevo para Kazuchika Okada después de una intrahistoria que tenía entre los dos, y que va, bueno, ha conseguido una de las mejores cifras en el Sumo Hall, en el Ryogoku Kokugikan, de los últimos 7 años, con más de 10.000 personas, y la verdad que más de 10.000 personas contadas. Y la verdad que ha sido un muy buen evento, para mí, en mi apreciación, ha sido un muy buen evento. Me esperaba mucho menos y he recibido bastante más.
Sí, yo también me lo he pasado bien viéndolo, definitivamente. Vamos a hablar de eso ahora. Antes de empezar, un par de cosas. Primero, es imposible que no sepan esto, pero igual lo digo. Y están disponibles las ediciones esta semana de Inbox, que ha vuelto con Capu y Carlos. Y también Puro Talk, que ha grabado Gin con Walter. También están grabando Lucha Libre por su lado. Así que vayan ahí a la página web, que están subidos los shows, para que los escuchen. Luego recordarán que la semana pasada mencioné que íbamos a grabar con Alejandro la revisión de Ring of Honor, Supercard of Honor, del fin de semana de WrestleMania. Estuvimos grabando el lunes, pero hubo un problema técnico tan grave, tan desmoralizador, que dejamos el show a la mitad, no podíamos continuar y ya se quedó ahí. Ya no tenemos casi ganas de volver a hacerlo porque estaba saliendo bien hasta que se cayó la conexión de internet de Alejandro, era un problema. Así que no sé en qué quedará eso. Pero bueno, es lo que está por ahí, por eso es que no hay show de Ring of Honor, no hemos sacado el show de la revisión de Supercard of Honor. Y una última cosa, mañana se supone que es el directo, pero esta semana no habrá, estamos ocupados con esto del el fin de semana de fiesta por Semana Santa y demás, así que no habrá edición mañana, estaremos de vuelta ya la próxima semana. Y para lo importante de esta semana, Braun Strowman tuvo el mejor segmento de toda la historia, ¿no? Ya se comentó en Inbox, así que no hay mucho problema. Y estaremos de vuelta después para comentar un poco más sobre otras cosas. Ahora sí, vayamos a revisar Sakura Genesis. En el pre-show teníamos Manabu Nakanishi, Yushin Thunder Liger y David Finlay contra Hirai Kawato, Tomoyuki Oka y Katsuya Kitamura. Los Young Lions atacan de inmediato al inicio, sacan ventaja, dominan luego a Kawato, los veteranos, ¿no? Bueno, está David Finlay ahí. Oka hace el comeback, se enfrenta a Nakanishi, lo lanza en un belly to belly suplex, que es impresionante por lo grande que es Nakanishi. Kitamura luego levanta a Nakanishi en un torture rack. Finlay termina aplicándole un stunner a Kitamura y se lleva la victoria. Y sobre este combate lo importante sería ver, Gin, si te ha llamado la atención algo de los Young Lions.
Sí, básicamente ese es el foco, la gente con más o menos experiencia. A ti te pasa lo mismo que a mí. Decir que David Finlay está ahora mismo en ese grupo de gente con experiencia, pues nos termina un poco resultando algo raro, porque hace un par de años que está en New Japan nada más. Pero bueno, tiene cierto nivel de experiencia con respecto a esta nueva oleada de Young Lions, en la que claramente Kawato lleva la voz cantante, es el protagonista. Se está convirtiendo en el momento más importante de los Young Lions. Me parece que es el que está ahora mismo más formado de todo. Es un poco, decir esto es un poco insensible si no tengo en cuenta de que Oka y Kitamura han empezado básicamente este año realmente a ser luchadores profesionales en New Japan. Así que con eso va, bueno, Kawato tiene un poco más de ventaja porque lleva más tiempo entrenándose y haciéndose, pero aún así Oka y Kitamura van bien. Oka es el proyecto personal del presidente Takaki Kidani. Es alguien que ha sido olímpico amateur de lucha libre greco-romana y que va, bueno, poco a poco se va desenvolviendo y bajo la tutela de Yuji Nagata. En cada combate en estos 4 meses ha avanzado bastante, no solamente a nivel de ring, sino también a mostrar pequeños detalles, pequeñas pizcas de carisma, y parece que están empezando a apretar con el tema de Oka. Kitamura es alguien a quien le están dando ahora mismo mucha, mucha importancia, están dando ese foco importante. Puesto que Kitamura de Jon Lion tiene lo mismo que yo de Beato, la verdad, que este hombre tiene 31 años, Jon Lion dentro de otras categorías sí cabe como joven, pero dentro de Pro Wrestling ya es una edad a la que tendría que haber salido de Jon Lion. Pero bueno, al menos estará 1 año, 2 años, no pueden demorarse más tiempo. Y va, bueno, va avanzando bien, es alguien grande, es alguien musculado.
Es alguien que es impresionante a la vista, ¿no? Y además con el background que tiene de wrestling amateur, es alguien a quien deberían aprovechar lo más pronto posible. Me imagino que eso también tienen en mente ellos al trabajar con él.
Me hizo gracia un tweet que decía, si ves a Kawato Oka y Kitamura, parece que estás viendo como en Pokémon una evolución que va pasando de menos a más musculado. Y vi la foto, me vi el combate otra vez y dije, madre mía, la verdad es que tienen toda razón. Es un poco esa evolución, y Kitamura es ya la evolución, ya es el Machamp, ya está la evolución máxima. Y sí, bueno, tiene que mejorar todavía mucho, pero así pinta bien. El proyecto Jon Lion va bien. Ahora se ha unido Shota Umino, el hijo de Red Shows 1, el árbitro de New Japan. Y sí, por ahora el futuro barra presente en New Japan está asegurado. Aquí tuvieron un buen combate para asentarlos y que tuvieran cierto momentum. Y sí, en general contento con esta presentación de Jon Lion.
Togi Makabe, Yuji Nagata, Tiger Mask y Tiger Mask W contra los Guerrillas of Destiny, Yujiro Takahashi y Chase Owens. Los babyfaces entran con la música de Tiger Mask W, que te da a entender que le están queriendo poner over, lo cual es obvio. Yujiro golpea a Nagata con su bastón mientras distraen al referee, dominan a Nagata, Makabe hace el comeback, todo el mundo se mete al ring al final. Tiger Mask W salta en Triangle Moonsault sobre Yujiro afuera, Owens distrae a Tiger Mask desde afuera, Tama aprovecha para aplicarle el Gun Stand y se lleva la victoria.
Un combate bien, no, nada del otro mundo, así lo mejor obviamente era Tiger Mask W, porque Kota Ibushi básicamente cada momento que tiene como Tiger Mask se nota que lo está disfrutando, se nota que le encanta el papel, y a pesar de que es básicamente su mismo repertorio, pero no se le veo como más entusiasmo al hacer los movimientos. No era como, por ejemplo, el combate que tuvo con Makabe hace 2 años, creo recordar, que fue bueno, pero se veía que Kota ya estaba más o menos cansado. Ahora, tras un 2016 más relajado, Kota está a plena forma.
Y ahora el personaje es como más habitual en New Japan, no salen los shows grandes, ahí combates como este. O sea, como que por la puerta de atrás ha vuelto Kota Ibushi a New Japan y así disimuladamente está como parte del roster.
Sí, básicamente es eso, un regreso, pero sin tener todavía el nombre. En principio decían que era por el tema de ese precontrato que tenía con WWE a partir del show este que hizo de Cruiserweight Classic. Que básicamente es 1 año de duración, por lo tanto no podría presentarse en New Japan como Kota Ibushi, así que aprovecharon este tema de Tiger Mask W. Pero así, vaya, contento, porque es un personaje que le viene como anillo al dedo y que le permite hacer más locuras si cabe. Si New Japan tuviese un poco más de iniciativa, yo creo que harían un buen equipo con Tiger Mask 4. Pero como no creo que lo hagan, quizá para un futuro, y como tampoco creo que tengan muy muy en mente en qué categoría meterlo, si en Junior Heavyweight o en Heavyweight. Kota Ibushi volviendo a luchar en Junior Heavyweight pues sería un paso atrás en su carrera, así que no creo. Va, bueno, así, aquí lucieron bien todo. Makabe creo que es el que quedó un pelín atrás en el grupo de los luchadores de New Japan, que desde la lesión de Honma creo que es el que está ahora mismo un poco más en el limbo creativo. Si antes al menos tenía un destino, estaba con Great Bash Hill, formaba su equipo con Honma y ya tenía más o menos hecho su futuro para seguir en la órbita de los títulos y seguir siendo una pareja importante. Pero ahora sin Honma, Makabe parece que se ha quedado más descolgado. No sé si tú tienes la misma impresión, pero me parece que está ahí con un futuro más incierto ahora mismo y parece que va a seguir en estos combates de apertura o show durante los próximos meses. Sobre el Bullet Club, este creo que es la alineación C o D, no sé, con Chase Owens y con Yujiro ya. Pero bueno, tienes a Tamatonga y Tangaloa, que fueron los que trabajaron mejor en equipo. Y sinceramente es una buena lucha, no excede las expectativas, tuvieron buenos momentos. Destaco sobre todo ese cuando salía Tiger Mask W, que fue pura energía. Y básicamente un buen combate en el que a lo mejor esto, si Tiger Mask W se mantiene peleando contra Bullet Club durante un tiempo, quizá puede que lleve a Tiger Mask W a luchar contra más gente de Bullet Club, como podría ser Kenny Omega. Esperemos que en un futuro se dé y esperemos que a ver si este es el primer paso para una historia durante varios meses.
¿Ya le llegará a Makabe un reto por el título Never o alguna cosa hasta que vuelva a Honma? Yoshihashi, Roppongi Vice contra Minoru Suzuki, Taka Michinoku y Desperado. Suzuki y Gun atacan antes de la campana. Desperado intenta un slingshot DDT, pero Vareta lo atrapa en un Northern Light Suplex con puente que queda muy bonito. Suzuki y Gun toman el control sobre Rocky. Yoshihashi hace el comeback. Vareta salva a Yoshihashi del Gotch Style Pile Driver atacando a Suzuki. Yoshihashi al final le aplica su driver, ataca y se lleva la victoria.
Leo comentarios que dicen, no, tras el combate de Okada, Suzuki ha quedado enterrado. Suzuki, oh, ya no es el mismo. Vale que Suzuki quizá puede que haya perdido parte de ese momentum que tuvo con la invasión. Obviamente lo ha perdido porque al final no ha conseguido el título. Pero de todas maneras no le daña porque es Minoru Suzuki. Este hombre lleva ya muchísimo tiempo y su nombre ya en sí significa mucho. Es que no entiendo ese tipo de comentarios. Aún así, me parece que este tipo de combates sirven para protegerlo y sirven para seguir construyendo esa rivalidad de cara a futuro, que ya está confirmado el próximo combate para Minoru Suzuki. Pero que básicamente con estos enfrentamientos que han ido haciendo desde los Road to Sakura Genesis y con este que tuvieron aquí, básicamente iban construyendo eso, Minoru contra todo lo que es Chaos y va bueno. Esto fue una lucha buena, con combate corto, energético, el público estuvo metido en el combate, Yoshihashi con gran apoyo y luego tuvimos ese a Romero y Barreta. Creo que Trent lleva un año haciéndolo fenomenal, lleva estos 4 meses en plena racha de buenos combates. El Desperado tuvo un par de momentos, bueno, tampoco lució mal, y Taka me sigue pareciendo que está muy, muy desperdiciado para lo que podría hacer. Yo es que sigo diciéndolo, no hubiese puesto a Taichi con Kanemaru, hubiese puesto a Taka con Kanemaru. Aún así, es un buen combate de transición. Que sigo insistiendo, Minoru no sale mal parado de estos combates por equipos y tal, porque básicamente no le afecta, no es alguien que su valor se pueda reducir por no lucha en parejas, es alguien que tiene en mente una próxima rivalidad y simplemente espera para el momento en el que ataca. Ese es Minoru Suzuki, siempre ha sido Minoru Suzuki así. Y va, bueno, eso. En general, en este combate estuvo bien para ver, pero vaya que tampoco nos ofreció nada distinto a Road 2.
Por el título de parejas Junior Heavyweight, Taichi y Yoshinobu Kanemaru contra Yado y Gedo. Taichi y Kanemaru intentan atacar, pero Yado y Gedo sacan ventaja al inicio. Kanemaru salta en leg drop sobre Gedo en la barricada y se lleva por delante a una chica que estaba en primera fila. Taichi golpea a Yado y Gedo con el martillo de la campana mientras distraen al referee. Yado hace el comeback. Kanemaru salta desde la esquina. Gedo se deja caer hacia atrás con la rodilla arriba para darle un golpe bajo, pero no ilegal, a Kanemaru. Yado cubre a Kanemaru luego de un crossface, pero Desperado saca al referee. Roppongi Vice aparecen y se encargan de Desperado. Yado vuelve a aplicar el crossface. Taichi mete a la chica al ring. El referee se distrae, no ve a Kanemaru rendirse. Taichi golpea a Yado con el micrófono. Le aplica un super kick. Kanemaru remata con un moonsault, pero cuenta en dos. Kanemaru finalmente le aplica el DDT desde la esquina a Yado para llevarse la victoria.
Y aquí es cuando digo que empiezan mis expectativas a subir. Porque tampoco ha sido una maravilla, no ha sido algo que vaya a recordar, pero fue algo, un combate para mí bueno e inofensivo en el hecho de que podría haber sido 20 veces peor, y aún así sacaron algo entretenido y algo en el que hicieron lucir bien a Taichi Kanemaru, que básicamente aprovecharon todos estos momentos que tuvieron para buscarse su juego sucio, sus estrategias, con el fin de ganar y de retener los títulos. Pero vaya, si tengo que... Quiero decir, los títulos van a seguir en esta tónica de interferencia, de tal, de juego sucio, de Taichi con su micrófono, lo típico de estos hombres. Lo que quiero es menos interferencia. Aquí creo que quizás hubo demasiadas interferencias de demasiada gente. Estuvo esta mujer, la acompañante de Taichi, si mal no recuerdo. Luego también estuvieron Roppongi Vice. Demasiada gente por ahí, aunque el Roppongi tenía sentido porque después retaron a Kanemaru y Taichi. Pero... Vaya, sentí como eso, que en un momento dado vi demasiada gente y dije, no, esto no es como debería ser. Pero bueno, es que sí son los combates de Taichi Kanemaru, no vamos a comentar nada nuevo. Divertido, me gusta cómo trabajan Yado y Gedo, han trabajado bien para su nivel. Creo que quizá han estado un poco... por debajo del nivel que ofrecieron en NOAH, porque hace unos meses fueron campeones en NOAH antes de que hubiera toda esta desconexión entre las dos empresas. Y sí, han ido quizá un poco viniéndose más atrás durante los últimos meses, pero así dieron aquí un buen combate. Creo que con Kanemaru conectaron bien, a pesar de que Kanemaru, ya digo, es más... un hombre que simplemente pone el modo luchar y pelea, pero sin nada de intensidad, sin nada de... Es como cuando ves a alguien que está simplemente esforzado y dice, no, voy a trabajar hoy, pero simplemente porque tengo que hacerlo. Y no me transmite, ya digo, Kanemaru para mí es... aunque no hace nada malo, pero se vuelve aburrido. Aún así, aquí estuvo más o menos contenido, con interacciones con Yado, con Gedo. Y sí, un final que me pareció correcto, me pareció bueno. Y luego, eso, Roppongi Vice retan a los campeonatos. Y como los títulos son así, pues... supongo que Roppongi volverá a ganar los cinturones, aunque no me gustaría, pero vaya, como ya prácticamente no hay más retadores en la división Junior Heavyweight, pues supongo que le tocarán a Roppongi Vice.
Sí, el combate no estuvo mal y seguramente con Roppongi Vice tendrán un combate incluso mejor, así que veremos cuando llegue el momento, y también creo que van a ganar el título, así que veremos si pasa o no finalmente. Tomohiro Ishii y Toru Yano contra Kenny Omega y Bad Luck Fale. Fale persigue a Yano por Ringside, dominan a Yano, Omega y Yano se toman del cabello en un momento, Tiger Hattori, que es el referee, les pide que se suelten, pero como no lo hacen, él les jale el cabello a ambos. Yano le quita la protección a las dos esquinas blancas, Ishii hace el comeback, Ishii y Omega se enfrentan por buena parte del combate, preparando algún combate que tendrán más adelante, según tengo entendido. Omega va a aplicarle a Ishii el One Win Angel, pero Yano aplica un golpe bajo y salva a su compañero. Pero finalmente Omega consigue aplicárselo a Ishii y se lleva la victoria.
Un combate que tiene historia detrás, tiene cierto nivel de atractivo, porque tanto Fale y Yano se enfrentaron en la New Japan Cup en combate segunda ronda, si mal no creo recordar. Y en esa... en primera ronda fue el Ishii contra Omega, que también fue una lucha muy buena. Y básicamente arrastraban ese enfrentamiento entre Chaos contra el Bullet Club, y en el que siguen con esta rivalidad de Omega contra Ishii. Omega venía a la New Japan Cup como ese gran favorito, como ese luchador que, bueno, tras Wrestle Kingdom estaba hiper elevadísimo, y que a primeras de cambio pues pierde su primer combate individual de regreso contra Ishii. Es un genial encuentro, y básicamente ha servido para seguir construyendo esta rivalidad con Ishii durante los próximos meses. Aquí tuvieron este combate por pareja, en el Road to siguieron teniendo enfrentamientos por equipo. Y esto ya adentrándonos un poco en el futuro, dentro de Creo que era en Wrestling Dontaku, estoy hablando de memoria. Va a tener Kenny Omega un combate contra Ishii, y seguramente quien gane termine retando a Okada en un futuro. Spoilers. Pero va, bueno. Seguramente termine yendo por el título peso pesado. Y está bien, no sé, creo que era de esperarse que tuvieran los dos, tanto Omega y Ishii, buena química, pero lo que van haciendo cada vez es algo van desarrollando una química que cada vez a mí me va gustando cada vez más. Van aprendiendo, van desarrollando esa rivalidad de no, un movimiento, cierto movimiento ya lo conozco, entonces lo evito, y van construyendo esa especie de historia que me va gustando. Aún así, aquí en este combate lo que más me gustó fue los momentos de Omega con Yano, y lo que contaba de Tiger Hattori, simplemente se cansa a los dos y les tira del pelo. Y un combate inofensivo, pero bueno, en el que todos quedaron más o menos bien. Fale es desde la New Japan Cup, desde hace un par de años, Fale se le construyó como un monstruo. Durante 2016 no tuvo tanto protagonismo, aún así siguió destrozando a gente en los combates de la parte baja de la cartelera. De hecho, no ha recibido pinfall en ninguno de sus combates de 2016, la mayor parte que eran combates por equipo. No recibió ningún pinfall, pero precisamente porque era el monstruo y había otros compañeros, véase Yujiro, véase Chase Owens, que eran los que se llevaban el pinfall por él. Uno de los luchadores más protegidos en New Japan, aquí estuvo bien para el momento que tuvo. Y en general eso, un combate que es básicamente esto, la línea de salida para una carrera que es el ir a por el campeonato peso pesado. Básicamente eso, de la New Japan Cup ha servido para darle más importancia a estos cuatro. Si ya no la tenían, por ejemplo, Omega, y si sirve para reforzarlo, y también para sacar a Fale de toda esa zona de incertidumbre en la que estaba y devolverlo a ser uno de los competidores principales. Y muy contento por lo que han conseguido. El combate estuvo bien entretenido este. Básicamente otro que no esperaba nada, esperaba que fuera más dominio de Fale, que fuera más un combate más lento. Aún así supieron darle cierto con esa mezcla de comedia y con buenos movimientos, consiguieron hacer algo entretenido y sinceramente acabé muy contento con tanto creativamente como con lo que mostraron en el ring.
Hiroshi Tanahashi, Ryosuke Taguchi, Ricochet y Juice Robinson contra Tetsuya Naito, Evil, Sanada y Bushi. Taguchi dirige a su equipo para que golpeen a Bushi en una esquina. Los Ingobernables de Japón luego toman el control sobre Taguchi. Ricochet hace el comeback, un gran comeback. Tanahashi luego aplica un doble Dragon Screw a Sanada y Bushi. Los Kills luego dominan a Juice. Todo el mundo entra al ring al final, salen volando por todas partes. Juice al final consigue golpear a Naito con el golpe con puño cerrado y aplica el Pulp Friction para llevarse la victoria. Luego del combate, Juice reta a Naito por el título intercontinental. Y aquí te das cuenta lo importante que es tener a alguien over, ¿no? Y que tenga credibilidad como Naito. Y así una victoria sobre él te da la credibilidad como para ir por el título. Porque aquí Juice reta y dices, bueno, le ha ganado. O sea, no veo mal que rete por el título. Y ese combate sucederá en este show que se llama Wrestling Toyo Province, en el Main Event. Esto es, déjame ver la fecha, el 29 de abril, así que ahí está.
Uh-huh. Voy a intentar organizar más o menos mi idea. Hay gente que dice que los combates son múltiples, los Ingobernables contra Tanahashi y amigos, pues termina haciéndose quizás un poco repetitivo. Pero han encontrado la fórmula como para hacerlo siempre más o menos los combates divertidos, que siempre tenga algo distintivo. Y en esta ocasión, bueno, Ricochet volvió para el show del 4 de abril, que fue en el Korakuen, y en el que con Taguchi y Tanahashi ganaron el campeonato de trío de Never. Se lo quitaron a Ivo Sanada y Bushi. Y básicamente ha sido una buena adición. Aquí tuvo, me parece que fue una de esas inyecciones de adrenalina. Fue un momento importante cada vez que tuvo unos segundos en el combate. Y el tema es que tampoco pudo hacer mucho porque llegó lesionado. De hecho, tenía una aparición Ricochet para el viernes o el sábado antes de esa aparición en Sakura Genesis y la tuvo que cancelar por decir que estaba lesionado. Obviamente empezaron a caer críticas porque dijeron no vas a aparecer en esta independiente de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre de qué empresa era, pero no apareció. Le empezaron a criticar de hombre, estás lesionado, va a aparecer en New Japan. Y dice no, es que estoy lesionado, pero aún así me voy a reservar para el show de New Japan, que es más grande que esto. Y sí, buena decisión de Ricochet, que tampoco se arriesgó demasiado y aún así fue una de las cosas más destacadas que del combate, vaya. Si podías verle el brazo izquierdo, se le ve como un moratón más o menos, y sí, no estaba en plena forma y aún así hay más mérito para Ricochet, que lo hizo bastante bien. Los Ingobernables, eso, han encontrado su fórmula de combates múltiples. No consiguen caer en la monotonía, siempre sacan algo, siempre tienen buena química. Y sí, al final de Juice con Naito, con Juice superando al campeón intercontinental, pues me gustó mucho. Fue la guinda que adorna el plato, en este caso este pastel de combate múltiple. Y muy contento con la decisión, porque Juice es alguien que ya sacrificó básicamente su carrera en WWE de caer en la monotonía por intentar hacerse un nombre, por intentar reinventarse. Vino a New Japan, empezó como otro John Lyon más, bueno, un John Lyon bastante distinto porque no se aplicaba mucha regla a John Lyon cuando aparecía, pero sí, ha estado entrenando en el dojo, ha estado unos cuantos años puliéndose. Tuvo ese combate en Wrestle Kingdom, que para mí lo único bueno que de ese combate fue su actuación, ya que Cody, ya digo, en aquella lucha me pareció que estuvo fuera. Cody Rhodes no estaba en aquel combate. y muy contento con el desempeño de estos meses. Ese combate contra Goto ya lució bien y creo que esto ya es la prueba de fuego. Naito no suele llevarse el pinfall normalmente, y si se lo lleva es por alguien que le cubre de manera importante. Y sí, parece que Juice va a ser una próxima parada, una defensa a priori bastante sencilla para Naito, porque es alguien que va, bueno, es su primera oportunidad por el campeonato intercontinental y no parece que lo vaya a ganar. Aún así, va, bueno, espero una buena actuación de Juice. Ya digo, ha estado trabajando, ha subido el nivel, intensidad, el público está con él. Me gusta ver que el público responde con Juice, que ha conseguido crearse ese nivel de reacción. Y bueno, espero un buen encuentro y que Naito luego tenga las miras puestas en otra gente. Cabe recordar que Tanahashi va a seguir con esta rivalidad con Evil durante los próximos shows. Y en ese evento que comentabas, Toyo no Kuni, creo que se llamaba, que se celebra el 29 de abril, un día después de mi cumpleaños. Y allí Tanahashi se enfrentará contra Evil y seguramente, tras que gane contra Evil, terminará retando a Naito en un segundo intento después del de Wrestle Kingdom. Y quizá tengamos un Naito contra Tanahashi para Dominio, en lo que promete ser un combate, una reedición de ese combate que a mí me gustó mucho en Wrestle Kingdom 11. Y que vaya, espero que sea más o menos del mismo nivel.
Por el título de parejas heavyweight, Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima contra War Machine. Empiezan muy agresivos por ambas partes. War Machine toman el control sobre Kojima. Hanson le pasa la barba por la cara. Tensan hace el comeback, le aplican el 3D a Rowe. Hanson quiere romper la cuenta saltando desde la esquina. Kojima esquiva y Hanson le cae en splash a Rowe. Hanson aplica lariats de esquina a esquina. La gente se emociona con esto, ¿no? En Estados Unidos normalmente muere por repetir el movimiento, pero aquí se pone over. Luego salta en moonsault desde la esquina. Es un salto impresionante para un tipo de su tamaño. Kojima esquiva. War Machine le aplican un pop-up power slam a Kojima. Hanson luego salta en tope hacia afuera, sobre Tensan. Finalmente le aplican el fallout a Kojima. Y War Machine se llevan la victoria y se convierten en campeones.
Una victoria más que merecida. Vaya, normalmente no suelo decir eso para gente que lleva en plan de 4 meses en la empresa, pero desde que llegaron War Machine son dos luchadores muy carismáticos, son fácilmente reconocibles, que tienen su look, los ves y dices, van a destacar. Y en su estilo los dos me parece que hacen un gran trabajo como equipo. Y vaya, me parece que son una de las mejores parejas que haya visto en este año. Y eso que hay bastantes equipos buenos. Últimamente el Tag Team Wrestling está gozando de buena salud en todo el mundo. Pero War Machine me parece que tienen esa tónica especial. Y creo que aquí en New Japan creo que han conseguido dar una pequeña vuelta de tuerca y parece que han conseguido desarrollarse aún más. No ganaron en la World Tag League, no ganaron, pero sin duda fueron los auténticos ganadores porque quedaron muy over tras el torneo, que el público quedó impresionado, empezó a apoyarle y la verdad que bastante contento por cómo salieron de la World Tag League. Luego tuvieron ese combate en Honor Rising, que ganaron a Guerrillas of Destiny y se declararon los retadores por pareja. 2 meses después, tuvieron este encuentro y sinceramente me pareció algo genial. No esperaba la gran cosa, pero recibí bastante más. Tensan estuvo bien, pero Kojima se salió y todos los momentos que tuvo con Raymond Rowe y con Hanson quedaron fantásticos, todos los intercambios, todos grandes movimientos. Es que aguantaron hasta el Lariat y luego siguieron peleando War Machine. Ese momento en el que salta, ¿quién era? Rowe o Hanson, que salta hacia afuera después de aplicar esa Powerbomb. Y al final, el Fallout me parece que es un finisher bastante bueno, bastante vistoso, que queda muy, muy bien. Y vaya, contento, muy, muy contento con la actuación de War Machine. Los que, bueno, ya se ha confirmado que su futuro es seguir peleando contra Kojima y contra Tencent. Y en Wrestling Dontaku, ay, que, de verdad, no me acuerdo. No sé si tienes por ahí la cartelera, Alessandro.
A ver, de Wrestling Dontaku tienen la defensa en un three-way contra Kojima y Tencent y también contra los Guerrillas of Destiny.
Exacto. Básicamente, Tencent y Kojima no se van a alejar demasiado de la órbita del campeonato. Y Guerrillas of Destiny van a estar ahí para seguramente construir una defensa posterior y en Invasion Attack. Muy contento, vaya, con toda la situación. Y un muy buen combate, muy agradable, un encuentro muy agradable. Y el que esperara nada o algo correcto, pues se puede llevar una grata sorpresa. Porque, vaya, War Machine están en plena forma. Y Tencent y Kojima, a pesar de que me encantan por toda la historia que tienen, por ser legendario, es una pena que hayan perdido el campeonato, pero perder el campeonato de esta manera me parece que es lo correcto y la mejor decisión.
Por el título Never, Hiroki Goto contra Zack Sabre Jr. empiezan haciendo algo de llaveo. Goto suelta algunos golpes, saca ventaja. Sabre toma el control atacando el brazo izquierdo de Goto. Goto se recupera, salta en el elbow drop desde la esquina, pero Sabre se mueve y lo atrapa en una llave. Goto llega a la cuerda. Pasa lo mismo que la otra vez, ¿no? Que estábamos hablando de Sabre y Shibata. Que ves la comparación de la masa muscular y dices, bueno, acá Goto lo mata. Pero por cómo venden a Zack Sabre Jr. y cómo se vende él, que es el especialista en sumisiones, va por llaves a cada momento, resulta creíble el combate y te aporta ese choque de estilo si ves que Sabre tiene una oportunidad de ganar, si es que puede someter a Goto, así que funciona. Sabre encaja un Octopus Lock, Goto lo levanta, le aplica un Ushikoroshi. De esperado aparece y distrae al referee. Minoru Suzuki aparece para atacar a Goto también. Goto se deshace de Desperado y Suzuki, derriba a Sabre con un cabezazo, aplica un GTR invertido, un GTR normal y se lleva la victoria. Luego sigue el brawl entre Goto y Suzuki, y marcando el que tendrán un conflicto, un combate más adelante, y así queda esto.
No sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido un poco ese déjà vu con el combate de Zack contra Shibata. Fue un muy buen combate, un combate notable. Es que el trabajo estuvo ahí con Zack buscando el brazo. Y sí, lo que tú comentabas, se ve creíble con todo eso de bueno, puede que no esté tan en forma como tú, pero realmente sé cómo hacer que te quiebre, sé cómo con varias sumisiones, sé cómo hacer con mi cuerpo, hacerte más daño que lo que me puedas hacer tú con dos o tres golpes. Y me pareció eso un encuentro igualado en el que Goto se vio atrincherado en algunos momentos, se vio más más arrinconado debido a que Zack iba a toda potencia. Zack está trabajando muy bien. Me parece que es alguien que pega más con Suzuki-gun a pesar del tema de interferencia. Hay gente que dice, no, a mí me matan las interferencias en los combates de Zack, que ya llevamos dos y dos interferencias, pero era lo que tenía que pasar nada más que Zack terminó entrando en Suzuki-gun. Suzuki-gun no ganan de manera limpia. Suzuki-gun siempre buscan la manera de hacer trampa y me parece que añade algo de profundidad a Zack Sabre y al desarrollo de sus ataques. Básicamente intenta dejarlo más o menos preparado hasta que llegue el momento de que ataque Suzuki-gun y entonces aprovecha para ganar. En esta ocasión me parece que Goto quedó muy bien parado porque sin ayuda, no sé por qué faltó más, me faltó más que ellos aquí salvando a Suzuki Gun, teniendo en cuenta de que antes estuvieron luchando contra Suzuki, el desesperado Itaka. No sé, quizá me faltó un poco más de eso. Siempre falta compañerismo en Chaos. No sé, es el grupo con... ¿Ves a Suzuki-gun? ¿Ves que se apoyan entre ellos? ¿Ves los Ingobernables? Se apoyan entre ellos. ¿Ves Chaos? Y básicamente los unos se olvidan a otros. No sé, ser el face es un poco... No tengo amigos. Es algo bastante absurdo de mi punto de vista. Aún así, claro, tenía que quedar fuerte Goto. Termina sacándolo de ring. Y una buena recta final termina con Zack y empieza con esta rivalidad, lo que yo decía, los combates por equipo de Suzuki claramente tenían una finalidad, y es seguir con esta rivalidad de Suzuki contra Chaos. La rivalidad va a seguir siendo Suzuki contra Chaos. Si no es Okada, pues será contra Goto. Si no es contra Goto, será contra el próximo campeón. Pero vaya, yo creo que el reinado de Goto, por mucho que me pese, ha sido divertido estos meses, pero creo que está llegando a su fin. Suzuki me parece adecuado para terminar con el reinado de Goto. Ya ha quedado fuerte con estos ataques, con esta rivalidad que han estado siguiendo desde Road to Sakura Genesis. Y tendrán ese encuentro, creo que era para... No había... Lo malo es que no había quedado ni para un gran show, había quedado para un Road to Wrestling Nontaku, si mal no me equivoco, el 27 de abril. ¿Tienes por ahí la cartelera, Alessandro?
Estoy viendo aquí en Wrestling Nontaku, pero no está el Goto contra Suzuki.
Es que es en el Road to, o sea, no ha llegado a entrar en la cartelera final. Me parece un poco una decisión, no sé, que no llego a entender. Es algo que me parece que son dos luchadores con cierto renombre, no que tengan un gran poder para atraer gente, pero sí algo que resulta atractivo, una zona media cartelera y que dé algo más de valor. No sé, aún así creo que lo han utilizado para intentar revalorar ese Road to. Y vaya, un combate que a priori promete. Suzuki está en buen estado de forma. Goto mejora su estado en 2016. Y vaya, ya han sido unos cuantos combates bastante notables. Y espero con ansias ese encuentro. Y espero que puedan darnos algo grande, porque sé que los dos hacen clic y puede que encaje muy bien ese encuentro.
Por el título Junior Heavyweight IWGP, Hiromu Takahashi contra Kushida. Está entrando Hiromu, ¿no? Mientras van las pelotas por ahí entre el público, que es como el robo por WrestleMania, ¿no? Se pasan la pelota de playa, básicamente igual. Kushida salta desde la esquina y le cae encima a Hiromu mientras va entrando. Nadie sabe qué hacer con las pelotas que están por ahí, ¿no? Se las quitan, está sobre el árbitro, ¿no? Tienen que sacarla de ahí. En el ring, Kushida encaja el hoverboard lock. Hiromu consigue salir de la llave. Hiromu le aplica un sunset flip powerbomb a Kushida desde el filo del ring sobre el piso afuera. Hiromu luego lanza a Kushida en un Death Valley Driver contra la esquina. Remata con su time bomb y se lleva la victoria. Y aquí seguramente alguien saldrá a decir, ah, han enterrado a Kushida, ¿no? Perdiendo en tan poco tiempo. No es el caso, porque es como yo recuerdo cuando hablábamos del Goldberg contra Lesnar en Survivor Series, ¿no? La distancia, ¿no? De Kushida contra Hiromu, ¿no? Pero es igual, o sea, pierde en poco tiempo, pero entiendes por qué perdió, porque le aplica este movimiento, el sunset flip powerbomb hacia afuera, que es muy devastador. Aparte, él fue el quien empezó con tanta intensidad desde el inicio. Finalmente, Hiromu gana, y es una victoria impresionante, es un gran momento ganar en tan poco tiempo, y la gente, pues, se queda impresionada al verlo, y resulta bueno para su imagen también. Y también mencionar que al final aparece Ricochet para retarlo, y que este combate será en este evento también, que es el Toyo Province.
Sí, en ocasiones lo que le achaca a la gente a algunos combates de New Japan es que se van a 16, 20, 25, media hora, 40 minutos. Le achaca mucho a la duración. En este caso, vaya, completamente de acuerdo, en algunos momentos menos es más, y aquí se cumplió. Takahashi ya dio con Kushida un muy buen combate en Wrestle Kingdom y obviamente era difícil poder igualarlo. Así que, ¿qué vamos a hacer distinto? Vamos a hacer que Hiromu luzca intimidante, que sea una máquina de matar, que sea más lo más dominante posible. Hiromu es alguien, ya digo, es alguien que es sin miedo, es esa bomba de tiempo, no sabes cuándo va a estallar. En este caso estalló desde el principio y fue con todo. Trabajaron con esta idea de lo de tal que era esa sunset flip hacia afuera durante Road 2, y es realmente un movimiento que debería ser, en plan, cuando la aplique, que sea la recta final del combate, porque luce muy fuerte. Es algo que no se tiene pinta de doler de una manera tremenda, y bien trabajado es un movimiento que eso sirve para de destrucción, y aquí lo vendieron perfectamente. El arsenal de Hiromu son grandes, grandes golpes, y vaya, en un minuto 56 segundos Kushida pierde, algo que todo el mundo queda muy, muy impactado, como comentaba, y que realmente me pareció que generó esa sensación positiva. Como tú decías, salvando la distancia, es como ese Goldberg Lesnar, es ofrecer algo distinto a las expectativas que había, y me parecieron que en ambos casos me parecen buenas decisiones. Este me parece mucho mejor decisión, y básicamente Hiromu ha destrozado a lo que fue la cara de División Junior Heavyweight en 2016. Ahora él es la cara de la División Junior Heavyweight en 2017. Pinta fenomenal el futuro de Hiromu. Y va, bueno, tendrá, tras la lucha salió Ricochet con ese brazo malo. Va, bueno, Hiromu siguió atacando a Kushida. Apareció Ricochet para defenderle. Y básicamente para decir que tendrá un combate por el título, y que en esta ocasión, la tercera vez que retará tras Kota Ibushi con Kushida, que esta será su oportunidad de ganar el campeonato. Y a ver qué pasa, la verdad no me atrae mucho que sea Ricochet quien le quite el título a Hiromu, sobre todo con Ricochet, que no se sabe qué quiere hacer, algunos comentarios que hace de que quiere ir a WWE, pero que por el tema de lucha underground pues todavía no puede ir. Así que es alguien que no me parece que esté muy comprometido con la empresa, pero que es un buen nombre y que si le dan el título seguramente genere atracción. Aún así, con Hiromu lo están haciendo muy muy bien, están construyendo una muy buena figura, y a ver qué pasa con el tema de Ricochet o con el próximo retador. En principio Hiromu, ya digo, está en perfecto estado de forma, no lo podían haber buqueado mejor, y la verdad que a ver qué pueden sacarse. Este combate, ya digo, fue para lo que duró, fue muy bueno, y para un minuto 56, y espero que para los 15 minutos que pueda ofrecer con Ricochet, ya se ha anunciado que tendrá un combate Wrestling Toyo no Kuni, si lo habías comentado, en ese mismo show en el que habrá un Tanahashi contra Evil y el Naito contra Robinson, pues tendremos esa defensa, y a ver qué sucede, si Hiromu retiene y ahora a la espera del Bejo Super Junior, o Ricochet gana y Hiromu pues tiene su revancha al ganar el Bejo Super Junior. En un principio yo apuesto por que Hiromu retiene, y a ver qué es lo que depara el futuro. Vaya, confío mucho en lo que puedan hacer estos dos. Saldrá una gran lucha y el futuro parece que pinta bien, parece que hay cierto desarrollo en la división peso junior.
Vamos con el main event por el título IWGP Heavyweight. Kazuchika Okada contra Katsuyori Shibata. Empiezan haciendo grappling, Shibata consigue la montura, control en la lona, domina por completo Shibata en el llaveo al inicio. En este combate la gente está más del lado de Shibata apoyándolo, quieren verlo ganar el título. Okada recibe algunos abucheos y trabaja con esto también, porque, por ejemplo, llegan a la esquina y Okada, en lugar de romper contacto como pide el referee, golpea, la gente abuchea, Shibata se molesta y se ponen a intercambiar golpes, Shibata golpea más duro, por supuesto. Okada saca a Shibata del ring con el dropkick sobre la esquina y le aplica un DDT en el piso. Okada se concentra en atacar el cuello de Shibata, aplica una llave, Shibata llega a la cuerda, Okada tarda en soltar y la gente abuchea de nuevo. Shibata aplica su dropkick en carrera con Okada apoyado en la barricada afuera. Shibata luego evita el Rainmaker y aplica un STO. Luego se concentra en atacar el brazo derecho de Okada para evitar el Rainmaker más adelante. Okada reta a Shibata a que se pongan a intercambiar golpes, se sientan frente a frente. Termina aplicándole Okada a Shibata el dropkick en la esquina, como suele hacer Shibata. Okada bloquea el PK con un dropkick también. Okada luego hace el Short Arm Lariat, pero Shibata lo resiste. Shibata toma de las orejas a Okada y le da un cabezazo mortal, ¿no? Como el que le aplicó alguna vez a, creo que fue Nakajima, en un combate de New Japan contra Noah. Sangra de la cabeza Shibata. Se dice que sufrió conmoción cerebral con este golpe, que es tremendo. Suena también brutal. Shibata tiene a Okada en un sleeper hold. Lo lanza hacia atrás de cabeza en un suplex. Shibata luego hace como un Rainmaker, pero terminando en bofetada a la cara. Mantiene a Okada tomado del brazo para darle patadas al pecho. Shibata va a tomar distancia, pero Okada lo toma del brazo y le aplica un Lariat. Okada finalmente, con ese agarre, aplica el Rainmaker y se lleva la victoria. Luego vendría, bueno, Fale, que entra y ataca, y se sabe que retará a Bad Luck Fale a Okada en Wrestling Dontaku. Pero el combate es tremendo.
Sí, vaya, un encuentro de... No soy de valorar los encuentros con estrellas y esto, pero sí suelo decir cuando algo me parece 5 estrellas, cuando algo me parece un encuentro fenomenal, por encima de la media, y por encima de la media no solo, sino algo extraordinario, algo que se sale de los márgenes. Y vaya, me parece que ha sido el combate que más he disfrutado este año, el mejor combate del año, vaya, quizá por encima de ese de esas luchas en Wrestle Kingdom de Naito con Tanahashi, sobre todo ese Okada con Omega. Shibata lleva un año fenomenal, son cada lucha genial cada mes, y vaya, parece que promete seguir haciéndolo en un futuro. El encuentro tenía cierta historia de atrás, hace un par de años, de que Shibata ya dijo, ¿no? Quería retar después de que Okada derrotara a Goto en, creo que recordar que fue en The New Beginning. Y tras ello, pues Shibata retó y Okada le dijo que primero ganara el New Japan Cup. Shibata falló. Y años más tarde, pues ha tenido oportunidad, ha ganado New Japan Cup, un gran dominio de Shibata con grandes encuentros, y que finalmente se presentó como una nueva amenaza. Okada ha estado superando amenazas en su reinado prácticamente durante todo el último año, desde que consiguió derrotar a Naito, consiguió superar a Maru Fuji, la cara más importante de Noah en aquel momento. Consiguió superar a Kenny Omega, la cara más importante dentro de la empresa en Bullet Club. Ha conseguido superar a una nueva cara que venía, que era como Minoru Suzuki. Y aquí se presentaba el desafío de Shibata, que es alguien con un estilo más clásico New Japan. Es el Strong Style, es uno de esos pocos luchadores que quedan ya con Strong Style. Y hay mucha crítica a la gente que decían que el Strong Style no sirve para construir un combate de más de 15 minutos, pero aquí se demostró que sí, poco a poco fue un dominio de Shibata, el público metido dentro del combate, querían verle ganar, también en algunos momentos se ponía en favor de Okada, pero vaya, el apoyo era casi todo el encuentro con Shibata. La rivalidad se iba expresando con cada golpe, con cada momento brutal que iban desarrollando. Okada básicamente intentaba aguantar el castigo enorme al que le propinó Shibata, un completo dominio. Vaya, prácticamente fue el 70%, si no el 75% del combate castigo de Shibata Okada, un Okada muy mermado que venía con mucha confianza, pero que aún así, recordémoslo, no es campeón por bueno, es campeón dentro del buqueo, es campeón por ciertos motivos, porque es cara de empresa y tal, pero dentro de lo que es el ring, no es campeón por nada. Ha estado con diversos combates, su movimiento pues los ha perfeccionado, y es alguien que sabe aplicar en un momento determinado un movimiento que provoque el mayor impacto posible. En eso se basó la ofensiva de Okada, en ciertos momentos en los que estallaba de brutalidad y conseguía superar momentáneamente a Shibata, pero Shibata era el que llevaba la voz cantante, fue el que siguió castigando a base de patadas, a base de... Me encantó ese Rainmaker que básicamente lo consigue parar a base de patadas, y Okada aún así le termina aplicando, y como ya lo ha mermado a base de patadas, pues Shibata aguanta el Rainmaker de pie. Son todas esas imágenes que deja este encuentro de... Shibata ha sido un luchador que, ya lo comentaba desde hace años, que ha ido cambiando de ser más puro técnicamente, ha ido añadiendo más técnica, ha ido desarrollando más su personaje, ha ido añadiendo más carisma, y creo que aquí ha sido el punto en el que ha culminado todo, ha sido el punto en el que Shibata ha demostrado la combinación perfecta entre personaje y sus habilidades. Básicamente como vendió por Okada cada momento en el que Okada intentaba hacer esos momentos estelares que tenía para intentar superarle, pero así no pudo. Hay mucha gente que critica el cabezazo y el sangrado, porque básicamente lo que ha terminado con Shibata en el hospital, pero para mí me parece que no es un momento que sobra. Quizás sí, la brutalidad sí sobra, que choque impacto realmente sí. De haberlo aplicado de otra manera, creo que la gente no lo hubiese importado. Pero aunque choque en la cabeza y aunque haya provocado todo esto de la situación posterior de Shibata, me parece que es algo que no desentona, porque es Shibata intentando destrozar a Okada, intentando demostrar que él realmente está por encima, que él merece estar ahí, que tras todo este tiempo es un poco toda esa rabia de haber estado viendo a Okada por ahí por encima suya, cuando él cree que porque Shibata es un hombre que, a pesar de todo, tiene su orgullo, tiene mucho orgullo, y básicamente contaron toda esa historia con todos esos golpes en casi 40 minutos. Un encuentro fantástico de principio a fin, y una lástima lo que ha sucedido con Shibata. Bueno,
sí, yo te digo, del cabezazo, yo creo que no, o sea, en mi opinión, yo no estoy indignado, ni me molesta, ni nada, pero también digo que me gustaría no verlo más, porque es demasiado peligroso, o sea, hay que cuidarse un poco.
Sí, precisamente es eso. Yo soy de los que opinan que el pro wrestler le tienen que enseñar. Lo primero es cuidar al rival y luego cuidarse a sí mismo. En este caso podría haberle hecho mucho, mucho, mucho daño a Okada. Pero también comento que el strong style lo han desarrollado durante muchos años muchos luchadores. Ha estado en plena evolución. Y aunque sea difícil de entrenar un cabezazo, pero entrena en todos estos momentos. Entrenan, saben cómo aplicarlo, y vaya, es un lamentable suceso. Si quizás si lo hubiese aplicado al pecho, no hubiese tenido esa hemorragia en el cerebro. Básicamente ha tenido, a partir de ese cabezazo, un hematoma subdural agudo, que básicamente que su cerebro ha chocado contra la meninge y ha tenido un cierto sangrado, por el cual han tenido que operarle. Ahora hay muy pocas probabilidades de volver a ver a Shibata en un ring de New Japan, porque es algo muy grave. Básicamente ha tenido suerte de salir con vida del momento. Y sí, por mí evitaría completamente esos golpes con la cabeza. Aún así, ya digo, a mí no es un momento que me sobre el combate, no es un momento... Me pareció que fue bien con los niveles de violencia que estaban ofreciendo, con esa gana de Shibata de destrozar a Okada. Era esa la historia de Shibata, ese resentido en Shibata diciendo: no, es que yo estoy por encima tuya y lo voy a demostrar con todo lo que tenga, aunque me cueste la vida. y vaya, al final casi le cuesta la propia vida. Y me pareció que quedó un encuentro perfecto, una lucha con todas las letras, realmente lo más cercano a una lucha, que quedó emborronada la línea entre el trabajo, entre lo que es el pro wrestling guionizado y entre lo que es una pelea de verdad. Y un encuentro que vaya, voy a recordar mucho tiempo, y que a lo mejor seguramente sea la última lucha de Shibata, por eso es una nota bastante triste todo esto que ha pasado. Aún así, va, bueno, comentando sobre Okada, tendrá en futuro esa defensa contra Fale. Fale que se presentó brutal tras el encuentro. Me hizo gracia con John Lyon intentando pararlo, y Kitamura, que es alguien bastante corpulento, que Fale pudiera tirarlo con un solo brazo a él y a Oka, los pudiera apartar. Y va, bueno, el futuro se abre para eso, un encuentro de transición bastante bueno. Fale ha demostrado que con los rivales correctos puede tener muy buenos combates, ya sea Okada Tanahashi en su día Nakamura. Y saldrá algo bueno y nos prepararán seguramente para Dominion ese Okada contra Omega 2. Y a ver qué sale. En principio muy contento por Fale. Es alguien que me parece que merecía esta oportunidad. Y que va, bueno, nos dejan más o menos el escenario interesante para New Japan. Pero si cerramos con esa nota triste que es la lesión de Shibata. Y va, bueno, está bien, está consciente, a pesar de que haya algunos periodistas que dicen, no, esto ha sido una historia trabajada. No ha sido una historia trabajada. Un equipo médico no pone en riesgo su nombre hablando con un medio como Tokyo Sports y diciendo que no son muy optimistas con el futuro de Shibata. Porque no, un equipo médico se arriesga mucho cuando hablan de una situación, y no, vaya, sería muy irresponsable que decidieran hacer una historia de pro wrestling sobre esto con informes médicos de una empresa, de un hospital que además es ajeno a New Japan. WWE puede marcarse sus historias con lesiones, por ejemplo Seth Rollins, pero lo hacen porque tienen sus médicos, lo hacen con su, siempre se refieren a sus equipos médicos. Y siempre pues hablan más o menos de no, tal doctor que está relacionado con WWE. Pero estos son gente completamente ajena a New Japan, no son médicos de New Japan, son médicos del hospital de Mita, neurocirujano con años de experiencia, que obviamente no va a hablar así fácilmente de una situación y diciendo que no hay futuro, si es que realmente la situación no es mala. Es una pena por lo de Shibata, pero vaya, un encuentro que voy a recordar durante bastante tiempo por esa mezcla de agresividad y de buen pro wrestling. La verdad que acabé contento tras ver el show, pero durante los últimos días tengo ese sabor agridulce, tengo esa amargura por el tema de Shibata.
No muchos neurocirujanos, ¿no? Son workers que te meten el kayfabe por ahí. Uh-huh. Esperemos que Shibata se recupere primero él personalmente en su salud, y más adelante ojalá pueda volver a luchar, porque es muy bueno en el ring, es muy bueno en lo que hace, y con este combate pues de hecho subiría su stock dentro del roster de New Japan, así que lo mejor para él. Y así cerramos esta revisión de Sakura Genesis, un buen show como hemos comentado, y estamos a la espera de lo que traiga New Japan en esos próximos eventos que hemos estado comentando, carteleras también, separando un poco los combates importantes, pero ya estaremos hablando de Wrestling Dontaku cuando llegue el momento, para ver qué es lo que ofrece y hacia qué destino se mueve New Japan, que ahora con Kenny Omega luchando con Tomohiro Ishii se ve claramente que están trabajando ya con Omega en ese camino hacia el de nuevo retar con a Okada y llegar a Estados Unidos en estas fechas que están planteándose, tal vez para ganarlo ahí el título o llegar como campeón, quién sabe. Pero veremos qué prepara New Japan entonces para próximas jornadas.
Sí, vaya, New Japan ya está con las miras a esos shows del G1, ya empieza a promocionar el G1. Ya hay algunos panfletos, incluso por los ángeles de esos shows especiales. Ahora mismo las miras están puestas en los próximos grandes torneos. Veo Super Junior en dominio, sobre todo en el G1. Y todas estas historias que van haciendo, todos estos shows, el del 29 de febrero, luego Wrestling Dontaku, todo va a ir creando esta situación para el verano. Y vaya, bastante contento con lo que se espera para New Japan. Están trabajando todo más o menos bien, Okada está en un estado de forma fenomenal. Y en un principio todo pinta bien. Me despido recordando que podéis seguir escuchando todo de actualidad de Pro Wrestling Japonés en Puro Talk. Podéis enviar vuestras preguntas. También estamos en Lucha Libre, Inbox. Y bueno, esta semana no hay directo, pero a la siguiente seguro que estáis con toda la actualidad de después del shake-up y lo que viene la semana que viene, de programas con Raw, con ese Braun dominando, lo que más me gusta de WWE, Braun dominando, y con todo lo que salgan de otras empresas.
Estaremos de vuelta con eso, el directo, dentro de un poco más de una semana, recordando que mañana no tenemos edición. Y recuerden, como ya dice Gin, que pueden enviar preguntas para Puro Talk, para Inbox, para Lucha Libre. Está la pestaña de preguntas en la web. Estén atentos al contenido que sale en la página. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.